El Tagoror de Majo, el programa dedicado al juego del palo y la cultura canaria. El último jueves de cada mes, de 2 y cuarto a 1 menos cuarto, en Radio Sintonía.
Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos al Tagoror de Majo, programa de radio de la Asociación Cultural de Juego del Palo Canario Majo, el cual pueden disfrutar el último jueves de cada mes aquí en Radio Sintonía. Soy Faina Brenes Quevedo y en este, nuestro segundo programa, hablaremos del papel de la mujer en el juego del palo canario. Y para ello contaremos en el estudio, contamos ya con la jugadora Conchi Vera. Hola Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Una de las primeras mujeres en practicar el palo en Fuerteventura, tras la recuperación de nuestro deporte tradicional en los años 80. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Tenemos aquí también con nosotras a Omaira Darias Reyes. Buenos días, Omaira.
Buenos días, Reina.
Jugadora de palo con una gran trayectoria y socia fundadora de Majo. Más adelante al teléfono hablaremos con Mónica González Rodríguez, que nos contará qué la animó a acercarse al juego del palo y cómo ha sido su experiencia. El compañero Rubén Sosa, doctor en historia, nos hablará del manejo del palo entre las mujeres indígenas. Y nuestro compañero Airán Barreto nos contará la historia de dos mujeres referentes en el juego del palo de principios y mediados del siglo XX en Canarias. Para cerrar, charlaremos con Alba Morales, jugadora de Tenerife de la Escuela Tajinaste, sobre los datos de mujeres jugadoras en las distintas escuelas de palo de Canarias en la actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en los perfiles de la Asociación de Juego del Palo Majo de Instagram y Facebook y volver a ver y escuchar el programa en formato podcast. Sin más, comenzamos. Bien, el juego del palo es una tradición muy antigua que viene desde los primeros habitantes de la isla, los indígenas canarios. Sí es cierto que tenemos algunas crónicas y algunas reseñas de cómo se jugaba y en qué eventos y en qué contextos. Es cierto que la práctica del palo ha ido cambiando de significado con el paso del tiempo, de ser una lucha a ser un juego, etcétera. Hoy queremos dedicar el programa a las mujeres jugadoras de palo canario. Esas mujeres que incluso han participado en el rescate del juego, de esta práctica ancestral, y también a esas niñas que vienen empujando fuerte como cantera del juego del palo canario. Para hablarnos de la figura de las mujeres indígenas canarias, vamos a contactar con el compañero y doctor en historia, Rumén Sosa. Buenos días, Rumén.
Un azul grande al Tagoror de Majo. Quisiera compartir hoy con ustedes, pues, efectivamente, el papel fundamental que tuvo la mujer en la sociedad de los antiguos canarios. Por ejemplo, seguro que a muchos y a muchas de nuestros oyentes les sonarán personajes como en nuestra isla Tibiabín y Tamonante, madre e hija, que fueron fundamentales en el proceso de la conquista de Herbani o Fuerteventura. También les sonará, por ejemplo, a Tidamana, en la isla de Gran Canaria, que fue también fundamental en el proceso de unificación de los canarios de Gran Canaria. O, por ejemplo, la Gomera Aremoga, que también ocupaba una posición de gran importancia en la sociedad gomera. Si bien es cierto que la sociedad de nuestros antepasados, guanches o antiguos canarios, no eran sociedades matriarcales, sí parece ser que eran matrilineales y la mujer tenía un papel muy relevante en la sociedad. Incluso en ámbitos como la guerra, había una participación directa de las mujeres como un personal auxiliar de apoyo a los hombres. Por ejemplo, Alonso de Espinosa nos cuenta que iban también sus mujeres con ellos, que les llevaban la comida y para si morían que los trajesen a sus entierros y cuevas, y aunque fuesen vencidos no hacían daño alguno los vencedores a las mujeres ni hijos de los vencidos, ni a los viejos y hombres que no fuesen de guerra. Antes los dejaban en paz volverse a su casa. Abreu Galindo también señala algo similar y efectivamente incluso cronistas como Gómez Escudero pues llegan a concretar más y nos comenta que si los enemigos los seguían y buscaban, peleaban bravísimamente hasta las mujeres, que tiraban muchas piedras arrojadizas y dardos y muchas ayudaban. Venían con ellos a la pelea a traerles la comida y retirar los muertos suyos y a dar armas a sus maridos, hijos, y a dar voces, gritos y hacer visajes, y echar retos y amenazas que, bueno, a los conquistadores les causaban mucha risa. También los cronistas destacan la valentía de la mujer Ajuare, de la mujer de la isla de La Palma, que llegaban a participar incluso en los enfrentamientos armados de forma directa. Nos hablan de su valentía, de como ellos llamaban sus ánimos varoniles, ¿no? Y entre todas esas mujeres hay una que incluso pasó a la leyenda, o mejor dicho, al recuerdo, ¿no? A ser recordada incluso en nuestros días, que fue el caso de Guayanfanta o Guayafanta, que era la hermana del líder palmero Garejagua. Y nos comentan que en una de esas expediciones antes de la conquista de la isla de La Palma o de Najuare, un grupo de conquistadores se enfrentaron a una mujer que se llamaba Guayafanta. Nos comenta, por ejemplo, al respecto a Abreu Galindo, que los cristianos que fueron en su alcance prendieron un palmero y una palmera, la cual, como se vio presa, volvióse contra el cristiano que se decía Jacomar, y púsolo en tanto aprieto que lo convino favorecerse de las armas, y así le dio de puñaladas y la mató. También nos comenta que esta mujer, que era de grande ánimo y gran cuerpo, que parecía gigante y extremada blancura, agarró en esa pelea con los conquistadores cristianos a uno de ellos e intentó llevársela también, caer por el risco con él también. Y nos dice Abreu que se iba para un risco para se arrojar de allí abajo con él, pero acudió otro cristiano y cortóle las piernas, que de otra suerte no dejara de arriscarse con el cristiano que llevaba. Es decir, que evitaron con este acto tan bárbaro, ¿no?, cortarle las piernas a Guayanfanta, que se llevara uno de los conquistadores con ella al risco. Esto nos habla, pues, de esa actitud activa en la guerra, incluso de mujeres canarias, ¿no?, de mujeres, en este caso, indígenas canarias. Tenemos el caso también de algunas que prefirieron arriesgarse a entregarse al conquistador. Por ejemplo, tenemos un episodio en la isla de Gran Canaria donde nos aparece el risco de las mujeres o salto de las mujeres, donde nos cuenta la crónica que dos mujeres, madre e hija, perseguidas por los conquistadores, antes de entregarse, prefirieron arriesgarse, ¿no?, arrojarse al vacío y morir. Bueno, yo creo que estos testimonios históricos nos hablan de un papel importantísimo de la mujer en el pasado canario y, por supuesto, de una gran valentía, de casos donde incluso lucharon contra los conquistadores con las armas en la mano. Pues espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.
Qué interesante esto que nos cuenta Rumén sobre el valor, ¿no?, y el arrojo de las mujeres indígenas canarias. Habría que hacer un estudio psicológico sobre esto, ¿no, Mayra? Tú que eres psicóloga. Porque realmente sí que hay una creencia, ¿no?, arraigada de que las mujeres canarias tenemos un carácter fuerte, ¿no? También que se habla de que somos muy maternales, pero ojo, cuando defendemos lo nuestro, ¿no? Creo que la verdad que ha sido súper interesante este repaso que ha hecho Rumén sobre las guerreras indígenas. Y bueno, pues para seguir hablando de guerreras, tenemos aquí a Conchi Vera. Buenos días, Conchi.
La cogió desprevenida.
Sí, sí. ¿Cómo estás, Conchi?
Bien, bien.
Sí, muchas gracias por venir, de verdad.
A ustedes.
Estamos, no sé, nos sentimos súper orgullosas de poder contar contigo. Realmente sabes que dimos contigo por una fotografía de los años 80. Hicimos un poco de arqueología de la historia buscando a esa muchacha que jugaba.
Y estaba más cerca de lo que usted se pensaba.
Y bueno, que sí. Somos vecinas. Así que súper, súper contenta de conocerte, Conchi, que esto vaya para largo y que tengamos muchas colaboraciones, que además sé que te gusta mucho la radio.
Mi debilidad.
Entonces, bueno, pues quería hacerte algunas preguntitas, ¿no? Por conocer un poco tu experiencia en torno al juego del palo, ¿vale? Y nos puedes ir contando lo como te vaya apeteciendo. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo y cuándo surge tu interés, Conchi, por el juego del palo?
Mira, no es que yo buscara el juego del palo. El juego del palo se me puso en el camino. Yo estaba en verano de tercero de BUP. Lo recuerdo, ¿no? Y en aquel entonces esos veranos eran muy ociosos, no teníamos nada que hacer. Y yo también siempre estuve vinculada al aula de música porque estaba en la banda. Mi segunda casa era lo que antes era la Universidad Popular,
sí.
Lo que es el centro ahora de juventud, ¿no? Yo vivía allí y en verano también, todos los teatros iba, todas las charlas, todo. Y qué casualidad que el bedel que estaba en aquel momento, que es Encho Gutiérrez, un día que pasaba por allí vi que estaba jugando y bueno, pues me acerqué, pues si quieres, y ahí empecé a jugar. Empecé con él y en ese momento simplemente porque no tenía otra cosa que hacer, no porque yo, algo que viene de los Canarios, no tenía ni idea. Yo empecé a jugar con Encho y con Gerardo, y recuerdo que en los veranos también venía Javier Mesa, el hermano de Gerardo. Y luego ya me fui a la universidad. Y sí es verdad que yo sabía cuando estaba con Encho y con Gerardo que en la universidad estaba el grupo, y yo ya empecé a conocer. A partir de que llegué a la universidad, a La Laguna, y entré en el colectivo de Palo Canario, fue cuando yo vine a aterrizar dónde estaba, por qué y por qué no.
Claro.
No sabes. Pero no, y continué a partir de ahí. Pero mi primer contacto fue simplemente fortuito. Y luego ya una vez en la universidad, ya con otra edad, pues fui sabiendo lo que significaba el palo canario y toda la cultura que viene detrás.
Qué bonito, ¿no? Porque supongo que a muchas personas que estamos relacionadas con la cultura canaria, pues claro, no... Hay distintos caminos, está claro, hay gente que a lo mejor de repente tiene una necesidad y va en búsqueda de la raíz, pero muchos nos pasa que nos hemos encontrado con ella, ¿no? Que incluso hasta no la hemos valorado en un momento cuando siendo pequeños, cualquier manifestación cultural que es como, bueno, este rollo ahora, o simplemente por desconocimiento, y luego, pues como vamos aterrizando en eso, y la búsqueda que se convierte en una búsqueda también hacia uno misma, ¿no? Como vas indagando en tus propias raíces culturales y también en tu propia historia, ¿no? Vale, a relación de lo que nombrabas a Encho, me vino a la mente Luzma, su hija, que también es una gran jugadora de palo. Desde aquí, Luzma, si me estás escuchando, te echamos de menos, nos hace falta, te traeremos a la radio, amenazo. Vale, Conchi, ¿qué significa para ti el juego del palo? ¿Qué ha significado?
Mira, yo cuando llegué después de allí a la universidad, en un principio era un lugar donde, y una actividad en la que yo me lo pasaba bien, yo me divertía, me gustaba todo lo que el palo implicaba a nivel físico y de juego, en un principio, ¿vale? Porque para mí en un principio era simplemente un juego, como si hubiese hecho cualquier otro tipo de deporte, ¿vale? Tenía mucha concordancia con todos los jugadores y todo eso. Y fue después cuando yo fui entrando en lo que era la cultura canaria, que era parte de esa cultura canaria, y fui siendo consciente. Es verdad que allí, claro, estamos hablando de Ángel Fernández y bueno, Guillermo Martínez en aquel momento también, que fueron los que rescataron el palo, ¿vale? Y yo fui descubriendo todo eso en aquel momento. Yo era un folio en blanco, no tenía ni idea de nada, Y fui pues descubriendo junto con ellos, y fui descubriendo también una cosa que para mí también era nueva, que era el tema de lo que era la investigación, cómo ellos investigaron, el respeto a esos mayores, por qué era tan importante, porque el colectivo de Palo Canario en Tenerife es un colectivo muy importante, ya no solamente de juego y de transmisión y todo eso, sino de estudio.
Sí, lo hace que poco ellos, estuvimos en un congreso precisamente con
lo que ellos han estudiado, lo que ellos no, y cómo yo me quedaba asombrada cómo lo vivían. Cómo lo vivían, lo importante que era para ellos todo esto, cómo, y yo, bueno, me fui empapando durante el tiempo que estuve allí. Mis estudios eran completamente distintos. Yo soy de ciencia, parte, ellos eran profesores de historia, que era Ángel y todo eso, pero bueno, al final el grupito que, bueno, el grupito grande, porque allí había mucha gente, porque cada año pasa mucha gente, el núcleo son menos, pero siempre pasa mucha gente, pero es un núcleo muy compacto. Es un núcleo que no solamente es el juego y el estudio, sino es una forma de... Porque para ellos casi que es una cultura, ¿sabes lo que te digo?
Claro.
Es una forma de tal, son unos intereses, una...
Una forma de estar en el mundo.
Estar, sí.
Totalmente.
Y de sentirse orgulloso de lo que uno es, transmitiendo.
Sí, todo, de bregar todo, por su pueblo cultura, también, ¿no? El tema de la transmisión patrimonial, ¿no? De cuando uno... se da cuenta de que si uno no coge ese legado y lo transmite, el legado se pierde.
Sí, sí, ese peso
es mayor.
Ese peso lo tiene muy, muy arraigado.
Sí.
Ángel Fernández, por ejemplo.
Ángel lo tiene.
González, sí.
Sí, que lleva
González.
Que lleva toda la vida. Que es del barrio de mi madre. Así está.
Acabamos todo familia. Todo en casa.
Vale. Conchi, ¿qué suponía para una mujer en esa época practicar fútbol para? ¿Alguna vez sentiste, no sé, algún tipo de cosa rara, de discriminación, de que te dijeran algún comentario? Porque está claro que si lo sigue existiendo en general, me refiero a la sociedad en general, ¿cómo lo viviste en esa época? ¿Sentiste algo?
Mira,
diferente?
Yo en concreto no, te tengo que decir que no. Es verdad que, por ejemplo, cuando empecé a jugar aquí en Fuerteventura, sí que era yo, había poquita gente y yo era prácticamente la única, aunque habían después, porque mi hermana también se animó, una amiga mía, la hermana de Javier y de Gerardo estuvo también un tiempo, ¿sabes? Arrastré y no estaba sola. Cuando llegué a la universidad, es decir, en el grupo de juego, en el grupo que nos reuníamos tres veces en semana y tal, siempre habían chicas, siempre. Luego, a lo mejor, en el grupo que salía a hacer exhibiciones o lo que sea, eran menos, éramos menos, a veces era yo sola y tal. Yo nunca sentí nada. Si hubo algún comentario, a lo mejor porque íbamos a muchísimos pueblos a participar cuando habían fiestas, o junto con el grupo, me acuerdo muchas veces con el equipo de lucha canaria de la universidad, que también eran todos chicos, evidentemente, sí que hicimos muchas cosas en común. Recuerdo en Gran Canaria, que llegamos a ir a Gran Canaria, la única chica de Tenerife era yo y todos los demás, incluidos los del equipo de lucha. Pero yo no estoy consciente de que me sintieran mal, de que me trataran diferente. No tengo, ni tampoco ningún tipo de comentario.
Oye, pues maravilloso. Yo creo que nuestra experiencia es similar, luego lo debatiremos al final del programa. Pero bueno, es maravilloso, ¿no? Cuando uno puede, siendo el sexo marcado, ¿no? puede sentirse libre, integrada en un deporte sin tener que explicar nada ni que defenderse de nada.
Y es un deporte en el que no están las chicas por un lado y los chicos por otro, sino se juega, porque claro, es un juego y esto es más maña que fuerza.
De hecho, luego hablaremos con Omaira a nivel psicológico, porque yo tengo unas teorías, a ver si Omaira
me está metiendo ahí, a ver.
Vale, ¿cómo se vivían esos años de impulso y recuperación del juego del palo?
Pues mira, se vivía con muchísimo entusiasmo, porque sobre todo en el colectivo de Palo Canario era como, yo creo que era un momento en el que se había rescatado, no hacía demasiado tiempo, el estilo Denis, que era el que nosotros jugábamos, y había como una efervescencia por todos los sentidos, por todos lados, y se estaban descubriendo cosas nuevas, y por ejemplo, y ya no solamente el palo canario, este estilo, el estilo de los Morales, el otro, habían encuentros entre ellos, sino también lo que fue el salto del pastor. En su momento, que también, entonces era como una efervescencia, había muchísimas cosas nuevas, no nuevas, sino redescubiertas, claro. Y ahora las estamos poniendo en común, y por qué no jugamos los de Denis con los Morales, claro. Y vamos a ver qué pasa, y vamos a hablar con muchísimas cosas, hacían muchísimas actividades. De hecho, mientras yo estuve allí estudiando, se hicieron dos encuentros incluso internacionales, donde descubres que el palo, uh-huh, es un juego de otras muchas culturas.
Sí, precioso.
Uh-huh. Muy diferente, otros no tan diferentes como, claro, pensamos, siempre con una base muy similar, y eso es muy interesante descubrir, sí, que en otras culturas también, evidentemente, sí, se juega el palo. En aquel momento yo descubrí y jugamos y aprendimos a jugar el palo chico venezolano, por ejemplo, uh-huh, que vinieron maestros de Venezuela. Vamos, me lo pasé pipa con ellos. Pero descubrí también en Portugal, en Francia, llegamos a ir a Francia también, tal, en Brasil, uh-huh, ¿vale? Y compartimos con toda esa gente que también todos, aparte de ser jugadores, teníamos esto común, la característica común de que era gente que pues buscaba sus raíces, ¿no? Claro. Y les gustaba su cultura y tenía ese espíritu de esto, hay que conservarlo, hay que transmitirlo, hay que...
Qué bonito, la verdad, todo lo que
nos... Entonces, al final es un montón de cosas que veías y que te veías dentro de, no el palo canario en Tenerife aislado, no, sino todo lo contrario.
Integrándose con el mundo, ¿no? La cultura canaria, desde lo canario a lo universal, claro, ¿no? Creo que además fue una corriente muy potente que hubo en Canarias y que yo creo que sigue habiendo, de negarse al chauvinismo, ¿no? Sino decir, esto es lo canario, y lo canario es universal también, ¿no? Sí, y cómo conectamos, sí, 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 con el resto de culturas del mundo y dejamos de sentirnos aislados, aunque seamos islas,
aunque,
¿no?,
seamos islas.
Sí, sí, sí.
Y que al fin y al cabo los pueblos son todos muy parecidos. Sí, cada uno tiene su identidad, pero en el fondo somos muy parecidos. Mm.
Y respecto al tema del juego del palo, ¿no?, en otros países, en otras culturas, en otros continentes, al final, como un instrumento tan sencillo, ¿no?, como un palo, puede ser a la misma vez un deporte tan completo, ¿no?
Pasa un poco como con la lucha canaria o las luchas cuerpo a cuerpo.
Exacto.
No solamente aprendes a luchar, no solamente aprendes a jugar al palo, aprendes un montón de valores, sí, y de formas de ser y de estar que necesitas para ser un buen jugador de palo. Si no los tienes, no puede ser.
¿Sabes? Sí, tiene un poco ese carácter, me viene a la mente como las artes marciales, ¿no?
Claro, exacto.
Del respeto al compañero, de la integridad, de la honestidad, de no utilizar tus habilidades para hacer daño, de enseñar al otro. La verdad que es muy, muy interesante. Y mira, y como docente, ¿no?, que estás ahí trabajando con niñas y con niños, ¿cómo ves el tema del juego del palo? ¿Crees que podrías o debería tener más presencia en los centros educativos?
Mira, si lo miramos con perspectiva, es decir, desde cuando yo estaba en la escuela, ahora hay una diferencia muy grande. Uh-huh. A mí nadie me contó nada, ni del palo ni de nada.
Claro.
Ahora el palo y otros juegos tradicionales están en el currículum de eso. Mis hijos ya no solamente sabe lo que es el palo, la lucha canaria, y lo han practicado, y no te estoy hablando aparte, sino en la escuela,
sí,
sino, por ejemplo, ellos saben cosas que yo aprendí con ellos.
Claro.
Por ejemplo, la pina, jugar a la pina, a la pelota a mano, uh-huh, yo aprendí con ellos. O sea, ellos en el currículo estaban, lo estaban practicando en el cole, y yo era, ¿y eso qué es? Ah, pues, a ver, explícame, tal. Es decir, que sí que se ha hecho un esfuerzo desde la educación a que todo ese tipo de juegos tradicionales estén dentro del currículum.
Y que estamos hablando de 40 años de diferencia.
Exacto,
entonces,
¿sabes?,
se nota mucho, claro.
Exacto. Entonces, los niños ahora conocen, por lo menos lo conocen. Mm. No solamente lo conocen, porque, por ejemplo, incluso la lucha canaria, porque en el cole siempre hacemos algo, pues lo han practicado. Uh-huh. Practican un poco de lucha canaria, practican un poco de pelota a mano, practican un poco de pina, uh-huh, ¿sabes? Practican algo de palo. Uh-huh. Todos tienen esa cosita, la
esa
tienen.
Base.
Cosa que nosotros, ni de lejos. Yo aprendí todo lo que supe del palo, ya de mayor y por iniciativa propia.
Claro, es que, claro, son generaciones diferentes. Por ejemplo, yo, que en los 80 era una niña, no era una adolescente, pues sí, es verdad que de mano de mi madre y del entorno, pues sí que me enseñaron, pero era, yo era una rara avis, ¿no? No era lo normal, pero porque estaba en un entorno que lo favorecía. Pero es cierto que lo canario, que ha pasado de una situación de marginalidad, incluso de discriminación cultural, ¿no? Vamos a hacer un análisis colectivo, porque es la verdad, desde lo institucional, desde lo personal, desde lo particular. Ahora el orgullo de ser canario, ¿no? Comentaba una compañera de la radio, como estamos muy de tradiciones aquí en la radio, vino la gente de Silbo, digo, estamos en un momento de enorgullecernos, de reconocer lo que somos y eso es un punto de autoestima como pueblo, creo, muy importante para crecer desde ahí al mundo, ¿no? Como comentabas tú, Conchi. Sí. No para quedarnos encerrados, no, sino para, no.
Y para ver,
pa salir al mundo.
Coge la deriva, esa es la historia.
Sí. Exacto, y conocer a este mundo tan cambiante y tan diferente, porque yo no conocí nada de lo canario en un aula en la que éramos todos canarios. No conocí específicamente del palo, que no estaba recuperado y todas esas cosas. Pero lo que nosotros conocíamos de lo canario, lo que estaba en casa, eso sí. ¿Sabes lo que te digo? Que al final, esa forma de hablar, las expresiones, los gustos, todo eso estaba implícito en la familia.
Exacto.
Ahora tenemos unas familias muy diversas, una escuela muy diversa.
Cierto.
¿De acuerdo? Entonces, pero es una escuela en la que sí que se dan determinados contenidos canarios que antes no se daban. Estamos ahí, pero es verdad que tenemos muchísimas familias distintas en el aula.
Nosotras, por ejemplo, con las escuelitas de Majo, yo que soy monitora de las escuelitas, pues tenemos niños de muchas nacionalidades, ¿no? Y vemos, pues eso, cómo se enamoran de juego del palo, les encanta jugar, muchas veces son los típicos que destacan. Es decir, es cierto que la sociedad ha cambiado muchísimo, de esa sociedad de los 80 en Fuerteventura a la que es actualmente, y bueno, pues se presentan nuevos retos.
Exacto.
Pero es cierto que bueno, que al final se está haciendo un esfuerzo por parte de instituciones, colectivos como el nuestro, etcétera, pues para seguir difundiendo y llegando y profundizando, ¿no? Que tampoco sé qué la superficie, como el cuentito aquí de la tribu del palo canario, lo traje para que lo viera con
sí,
que en el anterior programa no estaba impreso, entonces lo traje para aquí para que lo vieran. Y bueno, pues poquito a poco se va trabajando. Y bueno, y respecto a esto, ¿cómo lo ves el juego del palo entonces en la actualidad y de cara al futuro? Creo que más o menos es lo que hemos hablado.
Sí, mira, uno no sabe, por ejemplo, lo que pasa ahora con la lucha canaria, ¿no? La lucha canaria en los 80 era lo más de lo más, ¿vale? Incluso la televisión, fue cuando empezó la televisión en Canarias, todo, era una cosa. Después de repente hubo una desaparición de la lucha canaria y ahora vuelve otra vez la lucha. Pero está volviendo entre gente muy joven, entre niños, entre niñas. Uno nunca sabe cuando, a veces no sabe ni por qué suceden esas cosas, ¿no?
Sí.
Cuando algo parece que va a desaparecer, de repente aflora, vuelven a salir todas esas sentimientos.
Como las
de la
necesidades
gente
colectivas,
exacto,
¿no? De repente hay una necesidad colectiva de reconectar.
Exacto. Y con el palo canario nunca ha desaparecido. O sea, partimos de casi la desaparición, que quedó en pequeños grupúsculos pequeños, salió a flote, ahí está y se ha mantenido. Evidentemente el juego del palo no pasa como la lucha canaria, o parte de, y es que es un juego, no es un deporte con competición. Vale, eso también lo hace que tenemos que pensar hasta dónde vamos, o sea, cuánto va a llegar. Bueno, como la lucha canaria nunca, porque no hay una competición. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes, pero que seguirá presente, eso está claro.
Pues sí, y mire, ¿cómo fue tu experiencia con el récord Guinness? Que sé que estuviste por ahí participando.
Bueno, a mí el récord Guinness me pareció que fue una iniciativa estupenda para focalizar y para ver, para salir a luz, que se vea el juego canario. Yo desde el colegio de Sagrado Corazón, que es donde estoy yo, participamos todos.
Sagrado Corazón,
los niños, Sagrado Corazón a tope. Los niños participaron y estaban encantados. Y yo pienso que fue una iniciativa bastante bonita a la hora de visualizar lo del tema del juego canario. ¿Vale? Estuvo bien, estuvo bonito y los niños se lo pasaron bien.
Y somos récord mundial, no hay que olvidarlo.
Total. Pues, lo que costó llegar hasta ahí.
Ahora hablaremos con Omaira de eso, que tiene mucha culpa. Mucha culpa tiene ahí. Bueno, pues muy interesante, Conchi, todo lo que nos cuentas. Vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Airán Barreto, que nos va a hablar sobre Luciana Díaz La Verga y Chapino Calderín, mujeres que tuvieron muchísima importancia en el juego del palo a principios y mediados del siglo XX. Buenos días, Airam.
Buenos días, Faina, ¿qué tal? Saludos también a las compañeras presentes en el estudio. Pues efectivamente, voy a hablar un poquito de dos jugadoras referentes del siglo XX, en esa época que quizá no estaba tan bien visto que una mujer manejara el palo al garrote. Por un lado, tenemos a doña Luciana Díaz Rodríguez La Verga. Doña Luciana nace en 1906 en Tenerife, en el pueblo de La Esperanza, en el seno de una familia de jugadores. Era hija del famoso luchador y jugador de palo don Eugenio Díaz El Verga, que es el que da nombre al estilo de juego de su familia, y fue quien enseñó a doña Luciana a jugar al palo, siguiendo esa tradición de transmitir el juego de palo de generación en generación. Era una jugadora bastante dura y hábil con la vara, que venció al considerado campeón de Fuerteventura, don Fulgencio Vera, en el año 1955 en un enfrentamiento deportivo de juego de palo bastante mediático. Y como anécdota podemos nombrar que Luciana y su hermano Alicio, el famoso jugador también de los Verga con el que hizo innumerables exhibiciones, pues tuvieron un grupo de jóvenes, chicos y chicas, que querían aprender a jugar al palo, y las chicas, al ver a Luciana, quisieron que fuera ella quien les enseñara a jugar. Pero lo que pasó fue que ese grupo no tuvo mucho futuro, ya que Luciana utilizaba los métodos de enseñanza que recibió de su padre, que era un poquito drástico, y le dio algún variscazo a las chicas, que, dicho por la propia Luciana, no solo dejaron de ir a aprender a jugar al palo, sino que cuando se cruzaban con ella, pues ni siquiera la saludaban. Así que la fama que tenía de mujer dura era con bastantes motivos. Y doña Luciana continuó activa con el palo hasta su fallecimiento en 1982 y dejó una huella bastante grande tras una vida dedicada al juego del palo junto a su hermano. Y por otro lado, tenemos a doña Pino Calderín Velázquez, más conocida como Chapino Calderín. Chapino nace en Valsequillo, Gran Canaria, en 1881 y pertenecía a una familia de jugadores de garrote, los Calderines. Era pastora y junto a su marido elaboraba queso para un marqués de la época, y una vez viuda, Chapino continúa con el ganado e iba pastoreando con su garrote, siendo famosa por la habilidad que tenía manejándolo. Y esta habilidad era mencionada bastante por los maestros Paquito Santana y Manuel Guedes cuando hablaban de ella. Una anécdota que contaba Manuel Guedes era de cuando los hijos de Chapino y su yerno, que tenía el hábito de echarse los piscos e ir a jugar a la baraja, aprovechaban cuando ella no estaba para robarle los quesos, cosa que ella ya tenía ahí esa sospecha, y los estuvo acechando hasta que los cogió y le dio tal paliza con el garrote que los tumbó a los tres y les dijo que si les hacía falta el dinero que se esperara a que vendiera los quesos, que no se esperaba que tuviese ladrones en su familia. Y nada, Chapino fue muy respetada como jugadora de garrote hasta que fallece en 1984 con nada más y nada menos que 103 años. Y nada, hasta aquí mi pequeño aporte para el programa de hoy, que seguramente no nos hagamos la idea de todas esas jugadoras que habría en aquella época, en toda Canarias, y que por los motivos que sabemos que no se daban a conocer, pero bueno, el legado está ahí con las jugadoras actuales, con las que actualmente mantienen viva nuestra tradición. Y nada, pues un saludo y nos escuchamos en el próximo programa.
Están escuchando el Tagoror de Majo.
Qué interesante esto que nos cuenta Airam, la verdad, chiquito carácter, sí. A veces hay que dar un palo simbólico, no queremos defender la violencia, pero es verdad que bueno, esas mujeres también en ese contexto, ¿no? Tan patriarcal, tan cerrado, tan rural, ¿no? Que hayan pasado a la historia como mujeres tan, tan potentes, e incluso sabemos, ¿no?, que una de las de los encuentros de palo más sonados fue entre un majorero y una mujer, Luciana, que ganó. Sí. Que ganó Luciana. Estamos nosotras aquí.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y respecto a esto, pues luego hablaremos más sobre mi teoría. Bueno, Mayra, buenos días otra vez.
Buenos días.
Omaira, psicóloga, empresaria, activista, gran jugadora de palo canario. Omaira, ¿sabes que eres actualmente una de las mujeres referentes en el juego del palo en Canarias?
No, hombre, no creo. Yo creo que hay más gente.
Una de las referentes.
Ah, bueno, déjalo. No le voy a llevar la contraria que tiene ella, la batuta hoy.
Una de las referentes. Obviamente hay muchísimas y es maravilloso. Y aquí estamos un montón. Yo he estado de charla pues estos días con Ana Rosa, hija de Paquito Santana, de la escuela de Paquito Santana, Gran Canaria de Garrote. Pues un montón. Está claro que hay muchas mujeres tirando, pero bueno, Mayra, la verdad que ha trabajado mucho, ha trabajado duro y ha sacado muchas cositas adelante, entre otras cosas, el récord Guinness. Sí. Bueno, Mayra, ¿desde cuándo llevas jugando tú al palo?
Yo empecé en el colectivo universitario de Palo Canario, o sea que... no voy a decir la edad. Estaba pensando en los años, déjalo estar. Hace bastante tiempo. Entonces, la verdad que también pues un poco por casualidad, aunque como siempre íbamos buscando, ¿no? Cristian y yo, la verdad que en ese sentido sí, al final vas buscando un poco la parte que podíamos hacer, en qué podíamos estar metidos en la universidad, aparte de otras cosas. Y bueno, y la oferta cultural en La Laguna era bastante amplia, pero estaba en el colectivo universitario y a partir de ahí con Ángel González fue con quien iniciamos y con Alejandro también, con Alejandro Rodríguez Buenafuente, fueron los dos que iniciamos.
¿Y en qué más escuelas has estado?
Pues el colectivo, Vano Achinet, y que también es de Tenerife, y luego pues directamente Majo.
Ajá. Y mira, ¿cuántos estilos juegas tú?
Estilos, es que a mí la verdad que no me gusta mucho llamar los estilos, pero bueno, vale.
¿O cuántos tipos, no? Porque digamos que juegas palo tenis, corto, que juegas garrote, bueno, a ver, claro, que juegas tenis.
A ver, siempre he hecho los pinillos un poco a veces con Morales, pero la verdad que fundamentalmente tenis. Luego palo corto, hemos jugado porque hemos hecho cursos con Alejandro y además se practica. Lata, empecé con Ángel González en el colectivo universitario Palo Canario y ahora tenemos a Gerardo Mesa dándonos ahí cada dos por tres clases. De ahí los Paniagua también nos ha enseñado. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos con lata. También, bueno, venezolano, un poquito también, y garrote, porque en realidad empecé a jugar con palo grande, con garrote, con la revolea. Lo que pasa es que íbamos poquito, y lo poquito que íbamos a Gran Canaria, a veces jugamos también con ellos, entonces un poquito de garrote también. O sea que, bueno, un poquito de todo.
Un poquito de todo, tienen que verla jugar, una estilista. Cuéntanos por qué decides junto con Cristian Cruz fundar Majo, Mayra. Brevemente.
Es que se nos claro. tiempo, nada, básicamente 2017, pues a Irán, Samuel, un par de gente, pues quería aprender. Nosotros veníamos con el gusanillo de ya puesto con Ángel y eso de estar con el colectivo universitario y nada, y al final pues decidimos montar una asociación. Empezó como algo, vamos a aprender entre amigos y ya está, no teníamos ningún tipo de aspiración, sinceramente. Y luego dijimos, oye, pues chacho, la gente quería conocer a nuestros maestros realmente, a otra gente con la que jugar, porque si no, es que nos viciábamos también. Claro. Entonces, bueno, pues al final hicimos el encuentro en Tetir y a partir de ahí se crea la asociación. Realmente solo la creamos para ese encuentro en concreto.
Lo recuerdo.
Y luego al final pues acabó siendo lo que es hoy. Pero fue algo natural, no fue ni premeditado ni nada.
Una necesidad.
Una herramienta y cuando nos dimos cuenta se nos había ido de las manos en ese sentido.
Recuerdo ir a la playa a jugar al palo.
Sí,
a Playa
realmente
Blanca.
Íbamos ahí a Playa Blanca, a los pozos, a Puerto Laja, sí. Donde nos pillara y entre nosotros quedábamos por WhatsApp. O sea, que era una cosa que era muy extra. Muy de colegas.
Como esas también. Necesidades colectivas, ¿no? De las que hablaba Conchi antes, ¿no?
Sí,
de repente
algo así.
Se unen, ¿no? Como una serie de personas que tienen esas sinergias y sí. Sigue para adelante.
Perdona, mira, es que yo quería comentar que en Fuerteventura, cuando yo empecé a jugar, había un grupito en Puerto del Rosario, con Encho a la cabeza, y otro núcleo en Corralejo, estaba la gente que jugaba en Corralejo y tal. Es verdad que después se diluyó y ha vuelto otra vez, aquí gracias un poco a ustedes, que ha vuelto a florecer, porque los otros se habían quedado nos habíamos quedado viejos ya.
No, mujer, yo creo que no. Yo creo que ahora pueden seguir dando palos. O sea, si está Ángel.
Sí, sí, total, total.
Si está Ángel y está Alejandro y está Paquillo y está Miguel y está todo el mundo, pues aquí en Fuerteventura también no van a ser menos.
Totalmente. Bueno, ¿y qué significa para ti el juego del palo, Mayra?
Para mí, la verdad que ha sido encontrar también otra familia, ¿no?, en la que estar. Porque en Tenerife, pues al final, yo tenía suerte, tenía una parte de mi familia allí, pero la verdad que a ver, encontré, pues, con Ángel, con su pareja, con Rosa, pues nos acogieron como una familia, nos íbamos a La Palma del Hierro, no sé dónde, porque ya tenemos exhibiciones fuera, tal. Yo creo que un poquito la experiencia también, ¿no?, un poco, quizás Conchi estuvo en otra época, pero es el mismo colectivo en el, claro, que estamos hablando, exacto, con el mismo maestro. Entonces, pues seguía en esa línea, ¿no? Entonces, pues encontré una familia en la que estar, en la que ahora está mi hijo también, en la que estamos todos ahí metidos. Entonces, ahora es, pues, no, parte de nosotros. Entonces, más que una parte cultural que también, o sea, suple bastantes flecos, digamos, que uno quiere, pero al final también, pues, las personas que estaban allí se hicieron especiales a nivel personal.
Sí,
entonces,
totalmente. Y más con ese buen rollo, ¿no? Utilizando una expresión, sí, normal, sí, de, ¿no?, ese buen ambiente que respiramos cuando estamos como estando juntos, ¿no? Incluso distintas escuelas. No sé, creo que hay una esencia muy, muy importante de lo que es el juego del palo, ¿verdad? Bueno, pues tenemos al teléfono a una jugadora amateur que lleva, pues, un par de añitos nada más entrenando, pero que está realmente apasionada, que estuvo también con nosotras en el encuentro internacional de La Laguna. Buenos días, Mónica.
Buenos días, Faina, y buenos días a todos los que nos escuchan.
Buenos días, muchas gracias por atendernos en tu horario de trabajo. Tenemos unos minutitos, vamos pasadas de tiempo porque podríamos estar hablando 3 horas. Pero bueno, quería preguntarte algunas cositas sobre tu experiencia. ¿Qué fue lo que te animó a empezar a practicar el juego del palo?
Pues la verdad que fue una inquietud que tenía desde pequeña, lo típico que seguro que muchos de los que estamos aquí en Fuerteventura lo hemos nombrado, que es lo de el programa No Olvides Lo Nuestro, sí, que lo veías en exhibiciones, los veías en los coles, y dices tú, uy, la verdad que esto es interesante y tal. Y me llamó la atención, pero cuando lo intenté practicar en esa época, cuando era pequeña, pues de repente dejaron de... desaparecieron. Y se quedó la inquietud ahí en stand-by, pero cuando vi a los compañeros en Gijey, en un evento que hicieron, en un taller de preparación de palo y en una exhibición, ahí fue la excusa perfecta para retomar esta inquietud.
Qué bien, Mónica, y con toda la energía, la verdad que ahora mismo eres una de las mujeres más activas de juego del palo. Estamos ahí, pues, Laura, Omaira, Mónica, Andrea, bueno, somos un buen grupito, ahí dándolo todo.
Está guay porque Majo tiene, yo creo que es del equipo, estuvimos mirando, ¿no?, y de las asociaciones con más mujeres.
Sí, justamente de eso vamos a hablar luego con Alba, ¿no? Del tema de los datos.
Estábamos rozando entre las 8 y las 10, me parece, aproximadamente.
Sí, sí, realmente sigue habiendo mayoría, pero realmente incluso en los entrenos, el último entreno que estuvimos, pues realmente solamente había un chico, éramos pues 3 mujeres, más la entrenadora aquí, Omaira, que estuvo entrenadora. Muy bien, pues, ¿y qué tal? ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Te gusta? ¿Estás animada?
Sí, de hecho ya este año formo parte incluso hasta de la directiva de la asociación, o sea que ya involucrada, creo que total.
Totalmente, intentando. Bueno, sí. ¿Y lo recomendarías a otras mujeres, Mónica, que se iniciaran, que vinieran a nuestros entrenos de los viernes a las 7 de la tarde en La Molina? Sí. Calle Juan de Betancur, enfrente del colegio.
No solamente por el tema de iniciarte en el mundo del palo, que también es un deporte que deberíamos de incentivar más, porque siendo de nuestras raíces, una cosa que no deberíamos de dejar que se pierda. Y cierto, aparte de eso, pues el ambiente y el grupo en sí, o sea, te anima a entrar, los compañeros.
Pues sí, pues la verdad, pues nada, nos vemos mañana en el entreno. Mónica, muchísimas sí, gracias por este ratito de tu tiempo de trabajo y bueno, vamos a seguir en estudio con...
Gracias,
mi amor.
Con
Omaira y con Conchi. Un poco vamos a hacer una reflexión. Ahora mismo tendremos la llamada de cierre con Alba Morales para tratar esos datos sobre pues cuántas mujeres hay actualmente en las escuelas de palo en toda Canarias, qué pasa con las escuelitas también, que estamos viendo que hay un repunte de niñas también enorme. Y bueno, y ahora viene mi teoría y mi pregunta a la psicóloga Omaira. son varias, bueno, a Omaira y a Conchi, porque estas preguntas son para todas. La voy a lanzar todas, ¿vale? Y hacemos un poquito de debate.
Venga, vale.
¿Qué beneficios tiene para nosotras las mujeres jugar al palo? ¿Pueden jugar mujeres de todas las edades? ¿Se nos da mejor el juego del palo a las mujeres? ¿Coordinación, estrategia, flexibilidad? ¿Y creen que los cambios sociales han facilitado que cada vez haya más mujeres en este deporte? Vamos a empezar por el principio. Beneficios del juego del palo, psicomotor, a nivel psicológico. Yo tengo, mi teoría es la siguiente, como comentaba Conchi.
Está el libro perfecto.
Está el libro. Recomendamos el libro. Título del libro.
El juego del palo y el cerebro.
Exacto. Mira, mi experiencia personal, que el libro me lo leía para corregirlo, pero mi experiencia personal es que justo lo que comentabas tú, ¿no?, que sacaste el tema, sin quererlo. Es que cuando practicas este juego, ¿no?, incluso hasta la postura corporal, ¿no?, cuando yo lo enseño a los niños, es como el respeto hacia ti mismo, el colocarte erguido, el mirar a los ojos al oponente, el ser capaz de atacar, ¿no?, de avanzar hacia adelante y también de dejar que el otro juegue y defenderte, el no dejarte llevar por los egos, ¿no?, y ir a por escachar el otro porque a ver si me va a ganar. Creo que se va como solapando, ¿no?, con una parte, sí, de nuestra identidad como persona, y también al final es un método de autodefensa, ¿no?, porque tú ejerces, igual que cuando ejerces cualquier deporte, porque el deporte en general empodera, pero un deporte de estos, ¿no?, es más tipo arte marcial, que es un tipo de esgrima, siento que nos coloca mucho en nuestro sitio a las mujeres, que nos da empoderamiento de autoestima. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, mira, yo a nivel físico pienso que es un tipo de deporte muy interesante para las mujeres, por el tema anaeróbico y todo eso, sí, ¿vale? Te mantiene en movimiento, te mantiene flexible, te mantiene con tal. En el tema de la coordinación, es verdad que también te, sí, ayuda muchísimo. Y luego, lo importante es que es un... Si juegan mejor los hombres y las mujeres, yo diría que ahí, no lo sé, a lo mejor tú como psicóloga, yo pienso que estamos a partes iguales.
Yo creo que a la hora de aprender, de enseñar, a mí la experiencia que he tenido es de que aprenden más rápido al principio las mujeres. Aprendemos
pero
mucho más rápido.
Como el baile,
pero
porque
yo,
nos coordinamos,
claro,
un poco mejor.
Yo creo que porque nos coordinamos mejor, uh-huh, tenemos mejor propriocepción de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de todo.
Solemos ser más... A ver, cómo diría, voy a decir una cosa que está mal dicha, no, porque no quiero decir eso. Tenemos un poquito más de miedo, no me refiero a miedo,
sí,
sino somos más respetuosas, precavidas en cuanto a movimientos, y el hombre más impulsivo, sobre todo estoy pensando, sí, en jóvenes, ¿sabes?
Sí.
Los niños son más impulsivos, las niñas más,
sí,
con lo cual aprendemos muy bien a medir las distancias.
Claro, y aparte de eso, que yo creo que históricamente, uh-huh, se nos han relegado a unos papeles que nos han hecho que la coordinación o lo que sea, pues sea mejor, y ya está, no hay mucho más. Y a la hora de analizar a qué parte, a qué mi cuerpo vamos a buscar el hueco, ¿no?, para dar y demás, el control que ejercemos sobre el palo para no darle a la otra persona, ¿no?, sino para mantenerlo. Uh-huh. Entonces, aparte de enseñar esos valores a nivel cognitivo y a nivel físico, uh-huh, pues de coordinación, uh-huh, vamos mejor en ese, uh-huh, sentido. Eso no quiere decir que el hombre no nos coja luego, sí, a la vez, o, uh-huh, podamos ir a la par luego, ¿no? Pero, uh-huh, y también, a ver, hay mujeres que pues no se les da bien al principio y luego avanzan súper bien.
Cierto.
Y hombres que también, pues a lo mejor desde pequeños han aprendido otras habilidades y la coordinación se le da mejor que incluso con una mujer en algunos,
claro,
momentos.
Claro, obviamente...
Que hay excepciones en ambos las partes.
Cierto. Dependerá al final de cada persona, pero es verdad que yo también he notado eso, que las niñas, es verdad que la madurez al final en las niñas es más rápido. y que sea como sea, pues el juego de cada persona es diferente, el juego de hombres y mujeres es diferente, pero cómo se combina, ¿no? De manera que es de los pocos deportes que puede ser mixto, sin discriminar, ¿no?
Y en igualdad absoluta.
Y en igualdad absoluta, sí. Entonces, bueno, pues para ir terminando el programa, vamos a hablar con Alba Morales, de Tenerife, de la Escuela Taginaste, que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Alba.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, un poco nerviosilla porque es la primera vez que hago esto, así que ténganme paciencia.
Bueno, he vuelto loca a Alba esta semana, Alba, me perdona, porque Alba está haciendo una recopilación de datos sobre las escuelas de palo de Canarias, y bueno, yo le pedí que si podía sacar los datos separados por sexo, y aquí he estado volviendo loco a Alba y a otras personas, y un poco por hacer un análisis de cuál es la situación actual, ¿no, Alba? Alba, ¿qué te llevó a empezar a querer recoger estos datos?
O sea, en principio era porque yo con un compañero de la misma escuela habíamos pensado hacer una especie de mapa interactivo donde encontraras, donde cualquier persona que quiera empezar a jugar pudiese encontrar su escuela más cercana, ¿no? Uh-huh. Una forma también de saber dónde estamos cada uno de nosotros, dónde están las escuelas jugando y demás.
Ajá, muy bien, qué interesante. Y mira, ¿qué significa el juego del palo para ti?
Pues yo creo que para mí ha cambiado, ¿no? Al principio simplemente yo aprendí desde pequeña porque mi maestro es mi padrino. Uh-huh. Aprendí un poco en su casa y cuando lo íbamos a ver pues con mis hermanos y tal, pues echábamos unas puntas, lo que se podía con 5 o 6 años. Después poco a poco lo veía como un deporte. Uh-huh. Y ahora también con este arraigo de identidad que ustedes también han comentado, pues... Uh-huh. Es como algo mío, ¿no? Propio, de raíz también.
Claro. Y mira, Alba, respecto a los datos que estás recopilando en general, ¿hay paridad entre los hombres y las mujeres en el juego del palo? ¿Más o menos están representados al igual?
¿Qué va? O sea, es que paridad yo creo que solo tenemos una, que uh-huh. es la de Valle Guerra, que de total ellos cuentan 10 en activo. Ajá. Uh-huh. Y que 5 son hombres y 5 son mujeres. Ajá. Uh-huh. Pero en general es que cuando, por ejemplo, en mi caso somos 5 las escuelas y yo soy la única mujer. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de los Acosta de los Campitos, tienen 9 integrantes, de las cuales 3 son mujeres. Uh-huh. Del Club Panota Ginet también los compañeros cuentan 2 en total, de las cuales tienen contadas 5 mujeres. Uh-huh. De CESE, por ejemplo, que tiene un montón de integrantes, tiene 20. Uh-huh. Solo hay 3 mujeres. Uh-huh. Y después otros, por ejemplo, en La Palma, ¿sí? Los compañeros del Club Aragavía,
¿sí?
Tienen en total 8 integrantes, pero ninguna mujer.
¿Ninguna?
No. Uh-huh. La Asociación Cultural Agustín Guanil, por ejemplo, tienen 18 integrantes, pero bueno, ahí ya tienen 9 mujeres.
Ajá. Bueno, ahí está
ahí
cerca.
Sí podemos contar un sí, poco de paridad,
de
¿no?
paridad, sí, sí, 50%. Bueno, 9, sí, exacto, la mitad. O sea que tenemos un poco, por lo que veo, la tendencia general es que hayan pocas mujeres, ¿verdad?
Muy
pero
pocas,
sí es verdad sí, que sí. Parece ser que ya no es la generalidad 100%, sino que hay algunas escuelas en las cuales ya empieza a haber paridad. Un poco es la conclusión a la que yo saco. Yo estuve recopilando datos también, por ejemplo, de la Asociación de Familiares de Paquito Santana, Ana Rosa, por ejemplo, ¿no? Que nos comentó que de 29 en total jugadores hay 8 entre mujeres y niñas. En la Revolución, y ahora mismo entrenando hay solo una niña, ¿no? La hija de Paquito, y es cierto que han pasado muchísimas mujeres que siguen jugando y que bueno, entran, salen, van a Salto, van a Silbo, pero ahora mismo entrenando pues hay una, la Barranquera lo mismo, ahora mismo está entrenando una sola mujer de 10 que hay en total, y bueno, pues los datos de Majo ya los comentó Omaira. Y sobre todo me parece interesante reseñar en las escuelitas, ¿no? En las escuelitas nuestras, por ejemplo, cómo existen por ejemplo, en el pabellón Francisco Milián, que entrenan con nuestro compañero Airam, pues prácticamente la totalidad son niñas. De repente aparece algún chico, pero de 5, pues 5 niñas. En Triquibijate, por ejemplo, tenemos 7 alumnos. Eran todos niños y el otro día empezó una niña y pasó lo que te comenté, que se le daba súper bien, que yo decía, tienes que venir. Y la niña, sí, yo vengo, porque además le encantó y se le da muy bien. En Millares, por ejemplo, en el 6 Millares, tenemos mitad y mitad y muchísimas niñas. Yo creo que además hay momentos del entreno que son mayoría de niñas. Pasa que, bueno, unos vienen unos días, otros. En Antigua también tenemos de 8, 4 niñas. En Tetir de 8, 4 son niñas. O sea que creo que la paridad está llegando con fuerza a las escuelas de Palo Canario. Desde aquí animar, repito la pregunta que lanzaba antes de ¿es el palo para mujeres de todas las edades? Sí, yo tengo una idea de hacer un programa para mujeres mayores y saldrá. De hecho, algunas amigas les he estado enseñando. Creo que a nivel de coordinación, de memoria, de propiocepción, de un montón de cosas que
explico. También. Exacto. Y para desestresarse uno también está bien.
Claro.
está por el palito.
Dar palos es lo mejor que hay para el estrés.
Sí, es en plan, uff, menos malo y toca palo. Aquí está todo lo sí. De la semana.
Es un deporte porque notamos cómo hacemos ejercicio, pero a la vez es un deporte suave que se puede hacer desde todas las edades, ¿no? Desde pequeños, personas de mediana edad, adultos, mayores y, por supuesto, mujeres. Y desde aquí invitamos a todas las mujeres que nos están escuchando, de la edad que sean, que se animen, que vengan a nuestros entrenos, que tenemos un montón de ganas de conocerlas, de recibirlas con los brazos abiertos. Y bueno, pues vamos cerrando este programa, nuestro segundo programa de Tauror de Majo, que nos hemos cogido aquí bastante ligeros y amplios y generosos el tiempo. Muchas gracias, Conchi, por venir, por estar. Tendremos que seguir hablando. Muchas gracias, Omaira, por todo, por estar, por sacar tiempo las dos del trabajo. Y bueno, pues hasta aquí nos despedimos en el Tagoror de Mahón. Muy buenos días a Jul y que la cultura canaria les acompañe.
He escuchado la canción en la luz del horizonte, en el verde de las ramas y en lo puro de la noche. He escuchado la canción, me ha llegado en otras voces.
Estamos escuchando Tibia Bin de Taller Canario, canción del álbum Identidad de 1988. Seguro que a Conchi le suena esta canción.
El año que empecé a jugar.
El año que empecé a jugar Tibia Bin y Tamonante, dos grandes guerreras sabias de Fuerteventura. Ajul.
Ay, Tibia Bin, Fuerteventura ha creído en ti. Ay, que se rindieron, que dieron su rey. Ay, Tibia Bin, Fuerteventura ha creído en ti. Ay, que se rindieron, que dieron su rey, los majoreros. He escuchado la canción que me llega de las aguas, de un lugar que desconozco, de una nube, una montaña. He escuchado la canción que ha nacido de las algas, por el mar me está llegando la canción. Ay, Tibia Bin, Fuerteventura ha creído en ti. Hay hechiceras que ya están aquí, la gente extraña. Ay, Tibia Bin, Fuerteventura ha creído en ti. Ay, que se rindieron, que dieron su reino los majoreros. Yeah.